Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La diabetes es una enfermedad que no tiene cura. Hay dos tipos de diabetes, el 1 y el 2, y en ambos casos hay que seguir con un tratamiento. La diabetes tipo 2 aparece por malos hábitos, poco cuidado de la salud, aunque se puede llevar una vida normal si nos cuidamos y tratamos correctamente. El caso de la diabetes tipo 1 es diferente, mucho más complicada. Esta es genética. Nadie ha logrado curarse de esta enfermedad una vez diagnosticada. Hasta ahora. Brian Shelton es un hombre de 64 años de Ohio, en Estados Unidos. Lleva siendo diabético tipo 1 de nacimiento. Bueno, pues va a pasar a la historia por ser el primer enfermo de este tipo de diabetes que se ha curado. ¿Sí? ¿Cómo? Pues a través de una terapia celular novedosa. Este avance, que ha llegado a ser comparado con la aparición de la insulina, es fruto del trabajo de Doug Melton, biólogo de la Universidad de Harvard.
La investigación en mi laboratorio se centra en el uso de células madre para tratar de encontrar nuevos tratamientos. Estamos interesados en la diabetes tipo 1 o juvenil, pero mi trabajo también tiene implicaciones para la diabetes en la edad adulta o la relacionada con la obesidad.
En España, alrededor de 100.000 personas sufren diabetes tipo 1. Utilizando células madre y guiando su desarrollo, quién sabe, se podría algún día curar la enfermedad.
Usamos células madre para tratar de producir células que mejoren la diabetes, es decir, la célula beta pancreática, la célula que produce insulina. Nos ayudó el trabajar con otras personas para pensar de manera más amplia sobre la endocrinología y la fisiología de la diabetes.
Como cada miércoles, Ciencia en la Linterna con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo ha sido esta terapia?
Bueno, lo primero que hay que decir es que es un caso. Es un caso además que se ha conocido sobre todo por la prensa, aunque hay una publicación de estos científicos de Harvard, que los científicos están viéndolo con cierto escepticismo, pero con interés esta investigación, y que por desgracia, como siempre en estas cosas, no supone una curación ya inmediata para ninguno de esos 100.000 y pico pacientes de diabetes tipo 1 que hay en España y los muchos que hay en el mundo. Pero sí es un paso adelante, es un paso que consiste en un viejo sueño que desde que se descubrió la insulina, la ciencia ha seguido persiguiendo. Entonces, la diabetes es una enfermedad que se produce porque hay unas células de nuestro organismo que están en el páncreas, células beta, son las encargadas de producir insulina, es decir, la hormona que procesa, que metaboliza la glucosa en la sangre, que desaparecen, mueren o dejan de funcionar estas células. Por lo tanto, la persona que tiene la enfermedad, diabetes tipo 1, está obligado de por vida a tener insulina artificial. Eso le permite tener una vida bastante normal y vivir por una dieta específica, pues una vida absolutamente normal, pero sin la insulina moriría. Claro. Antes de la invención de la insulina, la diabetes era una enfermedad nefasta. Bueno, lo que se ha buscado durante muchos años es intentar sustituir en el cuerpo esas células que han desaparecido o que han muerto, o bien introduciéndolas directamente de otro paciente, un trasplante de células o de islotes de células, que conlleva muchos problemas, primero de donantes y después de incompatibilidades, de inmunosupresión, o bien generando esas células en laboratorio, haciendo células que se han reconvertido en células madre, en células que no están diferenciadas y a las que hemos educado para que imiten precisamente esas células pancreáticas. Eso es lo que se ha hecho con este paciente y con alguna otra investigación que luego podremos comentar que también se ha conocido esta semana.
¿Por ejemplo?
Bueno, pues fíjate, un equipo de científicos internacional ha conseguido inventar un dispositivo que es una especie de parche que está lleno de este tipo de células que se han educado para convertirse en células pancreáticas. Son células pluripotentes a las que se les ha conducido a convertirse en células pancreáticas. Este parche se introduce subcutáneamente y ha sido capaz de secretar insulina. No tiene ningún efecto clínico todavía, es decir, estos 26 pacientes que se han sometido voluntariamente a esta investigación no han visto mejorada su vida, tienen que seguir teniendo insulina y el tratamiento habitual, pero se ha demostrado por primera vez que es posible introducir un dispositivo en el organismo que pudiese secretar insulina. Ese primer paso, por desgracia todavía, primero de unos muchísimos pasos y muchos años que quedan todavía, el primer paso para conseguir sustituir las células pancreáticas que han desaparecido en el enfermo de diabetes.
Podría extenderse, has empezado diciendo, Jorge, que es un caso, hay millones. ¿Podría extenderse esta cura a la población en general?
Bueno, ojalá. Todas las investigaciones empiezan con pequeños pasos.
Empiezan con un
después,
caso, claro.
Después, claro, con investigaciones clínicas, con pocos pacientes en esa investigación, después con decenas de pacientes, después con centenares de pacientes, y terminan llevándose al mercado. Y sobre todo, pensando en los dos tipos de diabetes que habéis mencionado, la diabetes tipo 1, esa que se adquiere generalmente en la infancia, en la juventud, y que es insulinodependiente, que afortunadamente la ciencia ha avanzado un montón en que los pacientes con esta enfermedad tengan una vida absolutamente normal, pero evidentemente en aquellos países donde tenemos acceso a estas tecnologías, a insulina, por desgracia no en todo el mundo se tiene acceso. Pero también en la diabetes tipo 2, que es sin duda la epidemia del siglo XXI, una enfermedad creciente, cada vez más habitual, que también puede tener resultados devastadores si no se trata, y que ojalá también se pudiese pues contrarrestar con este tipo de incipientes investigaciones.
¿Vamos con la experta?
Venga, muy bien.
Pilar García Durrunti es endocrina, directora de la unidad de diabetes del hospital. Enseguida intentamos localizar a la doctora, que en este momento la ley de Murphy se nos acaba de cortar. Oye, el descubrimiento, si al final fragua y al final, como decimos, ojalá, se puede extender, va a ser un descubrimiento impresionante.
Es un paso adelante brutal. La diabetes es una enfermedad que durante siglos ha acompañado al ser humano. Quién sabe si desde el origen de la humanidad, porque esta diabetes tipo 2 que estamos hablando, que tiene que ver con los hábitos, efectivamente, la tendencia a la obesidad, al consumo excesivo de azúcares y de grasas o al alcoholismo, conduce a una mayor propensión a la diabetes tipo 2. Pero la diabetes tipo 1, que tiene posiblemente un origen congénito que no se conoce bien, esa nos lleva acompañando desde siglos. El invento de la insulina fue fundamental para salvar la vida de estos pacientes. Este tipo de nuevas investigaciones puede ser el siguiente paso en la historia.
Ahora sí. Pilar García Durrunti es endocrina, como digo, directora de la unidad de diabetes del Hospital Universitario HM Monte Príncipe. Pilar, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en vuestro programa.
Igualmente, Pilar, gracias. La pregunta del millón. Este tipo de descubrimientos, esa infusión de células, ¿se podría aplicar al resto de pacientes de diabetes tipo 1?
Bueno, yo en primer lugar me gustaría aclarar que esto todavía no se ha publicado en ninguna revista científica.
Ya.
Esto, bueno, como saben todos ustedes, ha salido en el New York Times porque, bueno, pues es un ensayo clínico que está promovido por un biólogo de Harvard que, como tiene dos hijos con diabetes tipo 1, bueno, pues está muy interesado en avanzar en la curación de la diabetes. Entonces, se ha hecho un ensayo clínico en el que, a partir de células madre, se las ha diferenciado a células productoras de insulina y se le han puesto en 17 pacientes, creo que son. Hay uno de ellos que ha respondido muy, muy bien y es el que, bueno, pues un poco lo ha contado, ¿no? Uh-huh. Pero en principio el ensayo termina dentro de 5 años. Yeah. Tenemos que pensar que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Esto quiere decir que los individuos que la padecen fabrican autoanticuerpos contra sus propias células productoras de insulina. Y a mí me encantaría pensar que en estos individuos a los que se les ha inyectado células madre transformadas o que se parecen ahora mucho a las células beta que fabrican insulina, no vayan a sufrir con el tiempo el ataque de estos autoanticuerpos que obviamente los van a aparecer, ¿no?, en el organismo de estas personas.
Uh-huh.
Hay que esperar para ver qué sale de esto y, bueno, con lo que hay que quedarse es con que los científicos están avanzando y que no paran de investigar, no paran de dar pequeños pasos y que algún día tendremos la curación de la diabetes tipo 1, pero también hay que aclarar que hoy por hoy no la tenemos.
Ya, sí, está claro. Siempre hablamos con esa prudencia, doctora, de estas investigaciones punteras, porque hay mucha gente que evidentemente puede poner expectativas en ellas y no es el momento de pensar que la diabetes tipo 1 se ha curado. Pero sí es verdad que el paso, si al final se cumple y se publica y demuestra que efectivamente este paciente se ha curado y algunos otros muchos que tendrán que pasar por ensayos clínicos, es importante en una dirección en la que hasta ahora no teníamos muchas esperanzas o no teníamos muchos avances significativos. Hemos conocido muy bien el tratamiento de la diabetes, se ha conocido muy bien los avances en insulina, en sistemas de infusión, en las terapias sustitutivas de la insulina natural, pero quizá en la reparación de las células pancreáticas dañadas, ahí andábamos un poquito más desesperanzados, ¿no?
Sí, no, no. Llevamos ya muchísimos años intentando el trasplante de islotes, ¿no? De células beta, pero igual que, bueno, pues se trasplantan órganos tan importantes como los pulmones o el corazón o incluso últimamente el intestino, ¿no? Que era algo muy difícil de conseguir, pues con las células beta, las células del páncreas que fabrican insulina, no ha habido buenos resultados. Es verdad que llevamos mucho tiempo en ello y hoy por hoy, pues bueno, no hay buenos resultados.
¿Y por qué? ¿Porque esas células beta son tan complicadas o por qué el páncreas es especialmente difícil después de lo que se ha conseguido ya?
Bueno, pues porque la propia enfermedad lo hace complicado. El aceptar un trasplante lleva implícito el aceptar una terapia inmunosupresora que fundamentalmente está basada en corticoides. Los corticoides son unos fármacos que aumentan los niveles de glucosa en sangre. Con lo cual, precisamente para esta enfermedad, la inmunoterapia o la inmunosupresión que tienen que llevar estos pacientes, bueno, pues hace aún más difícil el control de la enfermedad. En fin, realmente no es fácil.
No, seguro. Una más, Jorge.
Sí, doctora, hemos hablado antes de que la diabetes tipo 2 se ha llamado a veces, bueno, pues una epidemia del siglo XXI, por la gran prevalencia, por el aumento de los casos recientemente, sobre todo en el mundo desarrollado, en el mundo rico. De la diabetes tipo 1 también parece que los datos nos demuestran que está aumentando. Y no sé si sabe por qué, si realmente existe un aumento también de esa diabetes, cuyo origen todavía no está del todo muy esclarecido, si existe ese aumento y si se sabe cuál es la razón.
Bueno, en general la incidencia de enfermedades autoinmunes está aumentando en todo el mundo civilizado, no solo la diabetes tipo 1, también está aumentando pues las artritis autoinmunes, la artritis reumatoide, o está aumentando la esclerosis múltiple, o la enfermedad celíaca, que parece que ahora todo el mundo la padece, ¿no? Oímos siempre gente a nuestro alrededor, ¿no? Yo soy celíaco, y antes, pues hace 30 años, ¿quién oía a su alrededor, yo soy celíaco, no puedo tomar gluten, ¿no? No es la única enfermedad autoinmune. Es verdad que no tenemos muy claro por qué, pero las enfermedades autoinmunes, es decir, la capacidad que tenemos las personas de fabricar autoanticuerpos, moléculas que destruyen células de nuestro propio organismo como si no fueran nuestras, este tipo de enfermedades están aumentando, quizás por contaminantes ambientales, no solo de contacto, sino también que tomamos con la alimentación, ¿no? Hay muchísimas causas, hay gente que dice que, bueno, tenemos tantas vacunas para tantísimos virus o tantísimas gérmenes que ahora pueden haber más defectos o más reacciones cruzadas en nuestro sistema inmune. No hay una teoría clara, lo que sí que tenemos es una evidencia de que las enfermedades autoinmunes están apareciendo cada vez con mayor frecuencia y además más en el mundo civilizado que en países en vías de desarrollo.
Pilar García Durrunti, endocrina, directora de la Unidad de Diabetes del Hospital HM Montepríncipe. Gracias por la consulta, Pilar. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao. Jorge, noticia que nos ha llamado la atención. Un asteroide se acerca a la órbita de la Tierra. Se llama Nereus, mide 300 y pico metros. Se aproxima a 24.000 kilómetros hora. Lo más increíble de todo es que tiene precio.
Sí.
5.000 millones de dólares. ¿Cómo se sabe cuánto cuesta un asteroide?
Bueno, pues aunque parezca mentira, hay incluso una asociación que se encarga de poner precio a los asteroides, a saber cuánto puede valer los minerales que tiene un asteroide. Y este es el tercero más caro de los que hemos conocido. El más caro podría costar hasta 87.000 millones de dólares. Y este, si pudiésemos explotar el hierro, el níquel, el cobalto y otros minerales que la ciencia ha descubierto que hay dentro de este Nereus, pues podría tener un valor de mercado aproximadamente de eso, de 5.000 millones de dólares. No es el caso porque ni podemos, ni vamos a poder en el futuro más lejano explotar este tipo de materiales. Y además, quién sabe a quién pertenecería y qué mercado se podría generar alrededor de ellos. Pero es una forma curiosa de acercarnos a la realidad de los asteroides, de que son estas rocas que están pasando permanentemente en nuestras proximidades, algunas de ellas bastante próximas, incluso para convertirse, como es el caso de este Nereus, en un asteroide potencialmente peligroso.
24.000 kilómetros por hora, eso sí, muy deprisa. ¿Hay peligro de que choque?
Bueno, no ahora, ni en el futuro más lejano. Piensa que va a pasar a unos 3,8 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Es decir, que no pasa cerquita, ni mucho menos. Pero bueno, dentro de unos años, posiblemente en el año 2060, va a pasar.
Sí, porque esto
mucho.
Se supone que da vueltas.
Sí, va girando alrededor del Sol, y en cada órbita que realiza, pues puede acercarse o alejarse de nosotros. La órbita de ese asteroide en algún momento podría atravesar la de la Tierra. En el año 2060 va a pasar a un tercio de la distancia, que sigue siendo 1 millón y pico de kilómetros. Sigue sin estar en riesgo de choque. Pero sí que se convierte en lo que llaman asteroides potencialmente peligrosos, porque todos los asteroides que tienen una órbita que en algún momento está más cerca de 193 millones de kilómetros de la Tierra son asteroides cercanos a la Tierra, se consideran cercanos, porque hay millones de asteroides que son todavía mucho más lejanos, que esos ni siquiera se acercan a nuestro vecindario. Y de esos que están dentro de 190 y pico millones de kilómetros, los que pasan por debajo de los 7 millones de kilómetros, que todavía es lejos, ¿eh?, pero esos ya son considerados asteroides potencialmente peligrosos. A esos, las organizaciones como la NASA los están todo el rato vigilando por si acaso se empiezan a acercar más de la cuenta.
Te iba a preguntar, ¿cuándo un asteroide se considera peligroso?
Claro, potencialmente peligroso es cuando pasa por menos de 7 millones de kilómetros aproximadamente de distancia, o cuando en algún momento va a pasar, pero luego dentro de esos, los hay los que realmente conocemos que en algún momento podrán cruzar la órbita de la Tierra. Y dentro de todos estos hay una gran catalogación de tipo de asteroides. Hay que pensar también en el tamaño de estos asteroides. Un asteroide pequeño que tenga el tamaño, pues, por ejemplo, de la Torre Eiffel, como hay la mayoría de ellos, pues bueno, puede producir un daño local. Es muy probable que caiga en el mar, por estadística. Pero un asteroide ya de varios kilómetros de distancia o de diámetro puede tener un impacto catastrófico en la Tierra, y hay que vigilarlo, si se puede, lo más de cerca posible.
Y un último apunte, Jorge. En unos días va a pasar cerca de nosotros un cometa que podremos ver.
Sí, lo vamos a poder ver a simple vista con dificultad, pero es un momento histórico porque es muy difícil que podamos ver un cometa a simple vista. Y en este caso lo vamos a poder ver a partir de la semana que viene hasta principios de enero, con dificultad, posiblemente con prismáticos, sabiendo orientar bien la vista hacia el este, justo antes del amanecer, y o posiblemente ya en enero, justo antes del atardecer. Y bueno, si nos dejamos guiar por un experto, por un amigo que sepa de astronomía, o por una guía en internet, lo que veremos es una estrella un poco más borrosa de las demás. No vamos a ver una cola, ¿no?, como ponemos en los nacimientos, por desgracia, o como pasó con el cometa Halley cuando pasó por la Tierra, que sí que se podía ver la cola. Veremos una estrella más borrosa, un poquito más grande, y eso es este asteroide Leonard, perdón, este cometa Leonard, que nunca más en la historia del planeta Tierra volverá a poder ser visto.
Pues lo van a gozar los astrónomos.
Es un momento histórico.
Gracias, Jorge Alcalde.
Pasa buena noche.
Todos los miércoles. Chao.